Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 9. Dice la palabra: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oremos. Señor y Dios, Padre, queremos agradecerte en esta hora este privilegio que nos da de sentarnos a los pies de Cristo para escuchar tu santo y glorioso Evangelio. Dásnos, Señor, una mente despejada de preocupaciones, despejada de distracciones, de todo aquello que nos impida, oh Dios, disfrutar de la íntima comunión contigo a través de la exposición de tu palabra. Habla, que tus siervos escuchan, Señor. Dásnos la sensibilidad, dásnos, Señor, el gozo y la alegría que brinda tu Santo Espíritu al oír tu palabra. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estuvimos considerando en nuestra lección anterior, en nuestro sermón anterior, las cualidades que adornan el carácter y la vida de quienes son hijos e hijas de Dios. El texto nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, ¿cuáles son esas cualidades que adornan el carácter de quienes son llamados hijos de Dios? En primer lugar, decíamos que la primera cualidad es el nuevo nacimiento. Es ahí donde se inicia la vida cristiana, es ahí donde se inicia nuestra relación con Dios como sus hijos. Nacer de nuevo nos da entrada a la gran familia de Dios, la cual Él forma regenerando a sus miembros por medio de su Santo Espíritu. La segunda cualidad que adorna el carácter de los hijos de Dios es la sensibilidad. Cuando hablamos de sensibilidad, nos estamos refiriendo a esa capacidad espiritual que nos permite relacionarnos de manera afectiva con Dios, llegando de esa manera a amarle a Él sobre todas las cosas que amamos en este mundo. La tercera cualidad que adorna a los hijos de Dios es la llenura del Espíritu Santo. Tan pronto el hombre se convierte y le entrega su vida a Jesucristo, experimentando el nuevo nacimiento, es llenado con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios convierte su vida en un templo en donde mora la Santa Trinidad. Otra de las cualidades que adorna a los hijos de Dios es el amor hacia los hermanos, o sea, hacia todos aquellos que han sido engendrados igualmente que ellos por el Espíritu Santo, llegando a ser de esa forma parte de la familia de Dios. Quien no ama a su hermano en Cristo no ha nacido de nuevo, nos asevera el apóstol Juan. Una quinta cualidad que adorna el carácter de los hijos de Dios es el celo por Dios. Vimos que aquel que ha nacido de nuevo experimentará ese celo por la gloria de Dios y todo aquello que incumbe al reino de Dios. Experimentará celo, aquel celo que demanda exclusividad para con Dios en nuestros corazones, como nuestro Rey, Salvador y Señor. Una séptima cualidad, una sexta cualidad que adorna a los hijos de Dios, es el continuo buscar o mirar hacia las cosas de arriba. Tan pronto el hombre se convierte y experimenta el nuevo nacimiento, su corazón, su alma, huye hacia el cielo. Y donde está su tesoro, ahí también estará su corazón. Por eso, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el hijo de Dios estará continuamente mirando, buscando las cosas que provienen del cielo. En séptimo lugar, o una séptima característica que adorna a los hijos de Dios, es el deleite que experimentan sus almas caminando, viviendo, andando en los caminos del Señor. El deleite en los caminos de Dios es otra marca que distingue a los hijos y a las hijas de Dios. Porque aquello que Dios le prometió a Moisés en Éxodo 33:14 es una experiencia cotidiana en los hijos e hijas de Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Estar en la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios, caminar en la presencia de Dios, es una experiencia continua en los hijos de Dios. Y amados hermanos, en este mundo no hay absolutamente nada que genere mayor gozo, mayor placer, mayor deleite que vivir en la presencia de Dios, caminando con Él, disfrutando de su comunión, de su amistad, de su intimidad en cada circunstancia de la vida. Mi presencia irá contigo. Esa presencia prometida es una experiencia continua que la disfrutan los hijos y las hijas de Dios. Eso fue lo que expresó David acerca de su propia experiencia en el Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Constantemente, permanentemente, los hijos de Dios pueden ir a tomar de esa fuente que genera delicia, que genera placer al experimentar comunión con Dios. Y amados hermanos, esta es una de las razones fundamentales por las cuales los hombres y mujeres de Dios buscan la santidad en sus vidas. Porque la santidad está ligada intrínsecamente al disfrute de la delicia y del gozo que produce estar en la presencia de Dios, caminando con Él a diario. Dios ha atado la felicidad del hombre a la santidad y ha atado la desgracia y desdicha del hombre a la desobediencia, a Él. Toda miseria que trae tristeza, dolor, amargura, toda miseria que genera muerte en nuestras vidas nace directamente de la desobediencia a la palabra de Dios. Nace directamente de ese hecho que nos aparta de la comunión íntima con Dios, que surge de nuestro caminar diario con Él. Por eso, caminar con Dios es la necesidad más intrínseca y básica que experimenta un hijo de Dios. Porque es allí, en ese caminar con Dios, donde él ha de experimentar los gozos y deleites más puro y gratificante que su alma jamás podrá experimentar en esta vida. Amados hermanos, hay muchas cosas buenas que Dios nos ha dado y que son sin lugar a duda proveedoras de gozo y de deleite para el alma. Hay muchas cosas extraordinarias en este mundo que Dios nos da de manera libre y gratuita. Y qué bueno que podemos disfrutar de eso y como resultado de eso, tener una vida pletórica de gozo y de alegría. Pero no hay, por lo menos en la experiencia propia de mi persona, absolutamente nada en este mundo. De las cosas que he disfrutado, no hay nada que haya generado para mí mayor gozo, deleite y placer que vivir y permanecer constantemente en la presencia de Dios, caminar con Dios. Esa es la fuente de donde brotan los más exquisitos gozos, las más exquisitas delicias que jamás nuestro sentido del gusto podrá experimentar en este mundo. Como decía un puritano, si eres un hijo o hija de Dios, puedes acercarte a Dios con confianza, pero nunca te acerques a Él con ligereza. Tened en cuenta que Dios os invita a acercaros a Él y os acoge con gran amor, pero también es completamente santo y todopoderoso. Pero también es completamente santo y todopoderoso. Quiero subrayar eso. Que siempre, por lo tanto, siempre debéis acercaros a Dios con la reverencia y el respeto que merece su persona. Deja ir cualquier cosa que te esté distrayendo de darle a Dios toda tu atención. Cuando leas la Biblia, abandona todo pensamiento que aparte tu mente de lo que Dios te está diciendo o comunicando. Cuando estés orando, aparta tu mente de todo aquello que distraiga tus pensamientos, que te aparte de aquella íntima comunión con Dios que produce el orar. Cuando estás en el culto público o en el culto familiar, procura apartar de tu mente todo pensamiento que te aparte de esa comunión íntima que debe de experimentar tu alma cuando Él está hablando contigo o cuando tú estás hablando con Él. Elimina cualquier distracción de tu vida. Elimina de manera particular todos aquellos hábitos pecaminosos que enfrían tu relación con Dios. Aparta de ti todo hábito que te distraiga a la hora de orar, a la hora de leer la Biblia, porque todas aquellas acciones reñidas con la ley de Dios aparecerán inmediatamente tú empieces a orar. Aquellas imágenes pecaminosas en la que manchaste tu conciencia aparecerán en tu mente tan pronto aparezca la primera oración en tus labios. Tan pronto empiece a leer la Biblia, esas imágenes la traerá el diablo a tu mente para impedirte acercarte a Dios, para que tus oídos no presten atención a lo que Dios te va a decir, para que tus labios no puedan pronunciar esa oración sincera de fe necesitada que le quieres comunicar a Dios. Por eso, mis amados hermanos, debemos de eliminar todo cuanto nos distraiga de la comunión con Dios. Debemos de romper con todo hábito pecaminoso, porque cada hábito pecaminoso se convierte en una cadena con la cual Satanás nos ala para sacarnos del santuario de Dios. para sacarnos y alejarnos de la comunión con Dios, para sacarnos y alejarnos de la devoción a Dios. Por eso debemos de abandonar todo hábito pecaminoso. Debemos también confesar y arrepentirnos de todo pecado, sea cual sea su especie. Porque no haya menor duda, mis amados hermanos, que cada pecado alejará nuestras almas de Dios. Nos apartará de su comunión con Él. Nos embotará la conciencia, impidiéndonos percibir la presencia de Dios. Oscurecerá nuestros ojos del alma, impidiéndonos ver la gracia de Dios, ver el amor de Dios, ver el resplandor de la gloria, de la verdad de Dios. Nos va a oscurecer la vista del alma para que no podamos ver la majestad de la gloria, de los atributos de Dios que están allí, siempre de cara a nosotros, para que podamos conocer más y mejor al Señor. En ese contexto, mis amados hermanos, debemos de ver el pecado, reconocer el pecado, debemos de confesar el pecado, arrepintiéndonos del pecado, a la luz de que cada pecado es una fuente de dolor y de tristeza, de amargura. ¿Por qué? Porque nos aparta de la fuente del bien. Porque nos aparta de la fuente que genera gozo, alegría, bienestar, confort en nuestro ser. Cada pecado nos aparta de Dios. De eso no tenemos la menor duda. Y todo lo que nos aparte de Dios termina arruinándonos moralmente, espiritualmente, físicamente, socialmente, económicamente. La mayoría de la gente pobre que tenemos en el mundo, y hablo de pobreza material, no se debe a la falta de oportunidades, se debe a la vida de pecado en que han andado. No a otra cosa, a la vida de pecado en que han andado. Y una vida apartada de los caminos del Señor engendrará justamente lo que el pecado produce, la paga del pecado. Siempre ha sido, siempre es y siempre será muerte. Muerte de todo aquello que es bueno, loable, honorable, bienhechor, provechoso, enriquecedor de nuestras vidas. Por eso cada pecado debe de ser reconocido, debe de ser confesado. No se le puede tener piedad al pecado porque él no la tiene de nosotros. Ningún pecado tiene piedad del hombre. Ninguno. Se le vende envuelto en papel de celofán muy brilloso, muy bonito. Pero tan pronto le mete el colmillo, como dicen la gente, su sabor es amargo como la muerte. Por eso, amados hermanos, el pecado debe de ser reconocido, confesado, y de él nos debemos de apartar, porque si no nos apartamos de él, él terminará apartándonos de Dios, de la fuente de la vida, de la fuente de la felicidad, de la fuente del gozo, de la fuente de la salud, de la fuente de la dicha, de la bienaventuranza. Y amados hermanos, todo hombre necesita ser feliz, toda mujer necesita ser feliz. y buscará esa felicidad cueste lo que cueste. Porque nacemos con esa necesidad intrínseca de ser felices. ¿Quién no sueña con la felicidad? De hecho, cada acción que el hombre comete, por lo general, el contexto en que la comete es la búsqueda de la felicidad. Tiene que satisfacer esa necesidad, que si no la satisface se mantiene incómodo. ¿Por qué se bebe la gente el ron? Porque tiene una necesidad de estar contento, gozoso, alegre. Y obviamente la bebida alcohólica, como sabemos, uno de sus efectos es producir un estado de ánimo alterado. Entre comillas, gozo le llaman a eso, gozando la vida. Hay una necesidad intrínseca en esa persona que debe satisfacer y le prometen en la botella de ron o en la botella de cerveza que va a conseguir el cielo en la tierra. Y amados hermanos, todos sabemos lo que genera ese tipo de vicios. Hay una necesidad intrínseca de felicidad en el alma de cada ser humano. Por eso la anda buscando a diestra y a siniestra. ¿Por qué están llenos los colmadones cada fin de semana? ¿Qué la gente busca en esos colmadones? Las discotecas, etcétera. La gente anda buscando felicidad. Y el mundo le ofrece felicidad, el diablo le ofrece felicidad. Pero ¿qué produce realmente ese sistema proveedor de felicidad? Muerte, ruina, destrucción, pérdida. La felicidad solamente la podremos encontrar en Dios y solamente en Él. Porque solamente en su presencia hay plenitud de gozo. Oiga bien la palabra que usa aquí el Espíritu Santo, plenitud. Plenitud. Fuera de Dios no hay absolutamente nada que provea gozo. Gozo verdadero. Cuando usted está en los caminos del Señor, ese vaso de agua fría que usted se tomará en el nombre del Señor le generará un gozo inestimable e indescifrable y le aprovechará al 100 por 1. Y así sucede, hermano, con cada aspecto de la gracia común a través de lo cual Dios nos provee para satisfacer cada necesidad en el alma y cada necesidad del cuerpo. Se convierte en un generador de gozo limpio, libre de contaminación, libre de corrupción, libre de veneno. Que Dios nos conceda, hermanos, por la gracia de Dios, disfrutar de ese gozo. De ese gozo que brota de manera limpia, libre y abundante. De la práctica continua, sistemática, de nuestra comunión con Dios a través de los medios públicos y privados que Él ha establecido. Para que eso suceda. Dios ligó nuestra felicidad a la relación con Él. Nadie será feliz en este mundo rompiendo esa ligadura con la cual Dios nos ató para vivir y caminar con Él. Y quien la rompe y se aparta de Dios, por experiencia propia sabemos que terminará convirtiendo su vida en añiscos, en una alcaparra. ¿Te ha visto las alcaparras en los frascos? Ve la cabecita, pero está llena de hilacha. Hay mucha gente que tiene la cabecita, pero su vida es un hilacherío. porque el pecado le ha convertido en alcaparras, en vinagre. Porque en eso termina convirtiendo el pecado la vida humana, en un desastre total. Por eso, mis amados hermanos, si deseamos disfrutar de esta cualidad que adorna el carácter de los hijos de Dios, debemos de confesar el pecado y arrepentirnos del pecado. Debemos de apartarnos del pecado. Debemos de confesar el pecado de manera regular. Yo no sé en el día, yo la verdad que no tengo la contabilidad de cuántas veces en el día yo practico el arrepentimiento. Y tengo por hábito que cada vez que a mi mente llega un pensamiento repugnante a los ojos de Dios, inmediatamente lo confieso. Señor, perdóname. Límpiame de esa escoria. Regularmente se debe de practicar el arrepentimiento, porque aunque bien es cierto que hemos sido perdonados del pecado original y sus frutos, también es cierto que aún permanece en nosotros la escoria del pecado remanente. Y es obvio, mis amados hermanos, que esa escoria constantemente está saliendo a la luz. Pero qué bueno que existen las escobas, que existe también el swapper, como le llaman aquí, no sé cómo le llaman en otros países. Pero aquí le llaman swapper, mapo, algo de eso. Y qué bueno que tenemos esos instrumentos de limpieza, porque aunque bien es cierto que podemos ensuciarnos, también es cierto que Dios ha provisto todo lo necesario, todos los instrumentos de limpieza, para que nos mantengamos limpios, a pesar de el tizne que constantemente se levanta del fondo del pecado remanente que aún permanece dentro de nosotros. Debemos de confesar cada pecado, mis amados hermanos, porque cada pecado, no importa su contexto, su color, su tamaño, sus dimensiones, sea público o sea privado, cada pecado interfiere con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esa es la principal motivación que yo tengo para confesar el pecado. Yo no quiero tener tropiezo en mi comunión con Dios. Yo no quiero tener tropiezo en mi relación íntima con el Señor. Yo no quiero tener la tristeza de ver el Espíritu de Dios contristado dentro de mí. Por eso, la escoba constantemente está en mis manos para barrer el piso de mi vida, a fin de barrer todo aquello que pueda interferir con nuestra comunión con Dios, con mi intimidad, con el Señor. El pecado nos embota. Esa capacidad que nos ha dado el Espíritu de Dios llamada sensibilidad, que nos capacita para percibir la comunión con Dios. Y amados hermanos, muchas veces nos sentimos muertos, porque no sentimos el latir de la presencia de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Sentimos frío, porque no sentimos el calor de la comunión con Dios en nuestras vidas. Nos sentimos a mil años luz de la presencia de Dios porque no podemos ver ni un atisbo de su manifestación gloriosa en sus atributos para con nosotros. Y en ese contexto, cuando no percibimos a Dios cerca de nosotros, es un buen tiempo para que uno vaya a la presencia de Dios en oración. Primero que nada, con el alma en el plato. Con el alma en el plato. Buscando que a la luz de la palabra de Dios se nos revelen aquellas cosas, aquellos pecados que a veces por omisión cometemos. A veces cometemos pecado, o sea, y el pecado es tan sutil. El pecado es tan sutil que muchas veces ni nos apercibimos de que estamos pecando. Y en ese contexto, una de las maneras, por lo menos en mi experiencia personal, que yo tengo para yo ver lo que hay detrás de, o dónde estoy, qué tipo de acciones, pecado estoy cometiendo, de lo que mi conciencia no me da la reprensión a tiempo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no siento la presencia de Dios? ¿Dónde estoy? Me he extraviado, he cogido un camino equivocado. Es ahí, hermano, donde es un buen tiempo para que usted pise el freno. Pise el freno y vaya a su habitación secreta allí. Y vaya a la presencia de Dios y empiece a cuestionar su andar. Con seriedad, ¿he estado leyendo la Biblia? ¿Con la regularidad que debo de leerla? ¿He estado orando con la regularidad que debo de hacerlo? ¿He estado reconociendo mis pecados como debo de hacerlo? ¿Confesándolo como debo de hacerlo? ¿Estoy violando algún mandamiento de manera inconsciente? Porque ciertamente, uno de los problemas de nuestra mente es que es sumamente escurridiza. Nuestra mente es muy escurridiza y somos muy dados a olvidar los principios y los valores. Y en ese contexto podemos resbalar y caer de la comunión con Dios, de la presencia de Dios, de la intimidad con Dios. Podemos caer. Porque resbalamos. Y es nuestro deber buscar esa cáscara donde resbalamos. Para sacarla de ahí, de nuestras vidas. Para que no sigamos cayendo como lo hemos estado haciendo. Y en ese contexto también, mis amados hermanos, debemos de convertir nuestras preocupaciones legítimas en oraciones. Cada circunstancia que afecta nuestra vida, positiva o negativamente, debemos de convertirlas en flecha para enviar a través de ella nuestras oraciones delante del Señor. Y creo que esa es una de las mejores soluciones divinas para traer delante del Señor nuestras almas cuando están cargadas de preocupaciones. Y en estos tiempos tan difíciles en que estamos viviendo, amados hermanos, es natural que estemos preocupados. Es natural que los que están solos estén preocupados por su soledad. Es natural que aquellos que tienen que salir cada día a trabajar en medio de esta situación se preocupen. Ahora, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué respuesta debemos de dar? He ahí una manera muy, muy loable de que nosotros practiquemos nuestra comunión con Dios, convirtiendo nuestras preocupaciones en flechas para ser lanzada delante de Dios en oración, pidiendo su intervención, pidiendo su respuesta a nuestras necesidades y circunstancias adversas que muchas veces no está en nuestras manos resolver. Porque no de todo tenemos el toro cogido por los cachos. ante cuántas situaciones, hermano, no tenemos potestad de agarrar el toro por los cachos o a tumbarlo. De cuántas situaciones en la vida. En mi experiencia personal, de un hombre de edad, yo creo que del 99.9% no tengo la posibilidad de tomar el toro por los cachos. ¿Quién puede disponer de no contagiarse? ¿Quién? Puede decir, no, yo, a mí no. Yo tengo el control de ese problema. ¿Quién puede decir eso? Yo tengo el control de mi vida absolutamente y nada ni nadie puede arrancarme ese control de las manos. ¿Quién puede decir eso? En ese contexto, mis amados hermanos, yo he usado mucho la palabra contexto en esta mañana. Le he usado adrede, porque esto es importante. Debemos de aprovechar cada situación adversa, cada situación preocupante para convertirla en flecha que nos permita llegar hasta Dios en oración. Y esa es una manera extraordinaria de practicar nuestra comunión con Dios. Porque ¿de qué es que más está plagada nuestra vida? No es de preocupaciones, no es de problemas, no es de necesidades. ¿De qué está más plagada nuestra vida? No es de eso. Entonces, nuestra vida completa, plagada de preocupaciones, necesidades y adversidades, es una poderosa flecha para que podamos con ella llegar constantemente a la presencia de Dios. Cada oración nos impulsa a buscar el rostro de Dios. Y amados hermanos, esa debe ser una práctica continua en nosotros. Cada situación debemos de aprovecharla para que sea un medio de la providencia de Dios para practicar la comunión con Él. Aquellos que son hijos e hijas de Dios se distinguen por eso. Porque cada una de sus preocupaciones y necesidades la llevan, no donde el vecino o la vecina, la llevan a la casa de su Padre, Dios. Y donde quiera que Dios ha prometido estar presente, ahí encontraréis a los hijos de Dios, a las hijas de Dios. Ahí donde Dios prometió que estaría presente, les encontraréis si le andáis buscando. ¿Quieres ver a un hijo de Dios y no lo encuentra en su casa en ningún momento? Ve a la casa de Dios, que ahí lo va a encontrar el domingo a las 9 de la mañana, o el domingo a las 10:30, o a las 6 de la tarde domingo, o el miércoles también. Porque es lo natural en los hijos de Dios, en las hijas de Dios. Ellos estarán continuamente presentes en todos aquellos eventos o lugares donde Dios prometió su presencia. Eso es una marca distintiva de los hijos de Dios. Y en ese sentido, mis amados hermanos, ¿por qué estamos nosotros presentes en aquellos lugares donde Dios prometió su presencia? Primero que nada, porque somos sus hijos. Y donde está el papá, busque. Que no muy lejos de ahí estarán los hijos del papá. Donde está la presencia de Dios, ahí está el cielo. Donde está el Padre, ahí están todos sus hijos y sus hijas, decía Tomás Oazo. ¿Es así contigo, mi hermano? ¿Es así contigo, mi hermana? Un puritano decía también, si somos niños y niñas de Dios, nos encantará estar en todas las actividades y obras sagradas. porque en sus ordenanzas nos acercamos a Él. En la oración tenemos una conferencia secreta con Él. Cuando escuchamos su palabra, le oímos hablar desde el cielo. En el sacramento de la Santa Cena, nos brinda una sonrisa de su rostro y nos deja ver su amor dibujado en su faz. Porque es dulce estar en la presencia de Dios. Todo verdadero hijo de Dios dice, un día en tus atrios es mejor que mil fuera de ellos. Termino la cita. Amados hermanos, estar en la presencia de Dios, no nos olvidemos de eso. Es una marca distintiva de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. He ahí la fuente para nuestra felicidad en esta tierra. Vivir en la presencia de Dios, practicar la comunión con Dios a través de los medios privados y públicos de gracia que nos ha ofrecido su palabra. Vivir en la presencia de Dios, mis amados hermanos, es la fuente suprema de todos nuestros deleites. ¿Te deleita estar en la presencia de Dios? Busca con seriedad y con honestidad el tiempo necesario para tú practicar tu amistad y comunión íntima con Dios. Esa es una marca distintiva de los hijos de Dios. Que Dios nos conceda esa gracia de poder vivir en la presencia de Dios todo el tiempo. Porque ahí la fuente suprema para nuestra felicidad en esta tierra. No está en la riqueza la felicidad. No está en la juventud la felicidad. No está en la belleza física. No está en el dinero. No está en la posesión de bienes materiales, por sublime que esto sea. Amados hermanos, la felicidad verdadera está en vivir en la presencia de Dios, deleitándonos en Él en todo tiempo. Que Dios te conceda esa gracia, mi amigo. Porque si aún no has experimentado la felicidad que produce ser un hijo de Dios que vive en la presencia de su Padre, puedo asegurarte que has sido, eres y será la persona más desdichada que este mundo jamás haya visto. Y puedo garantizarte también que absolutamente nada de lo que este mundo te ofrezca te podrá realmente hacer feliz en esta tierra. Aunque te apropie de la riqueza de Bill Gates y de unos cuantos más como él, que son multimillonarios, si no estás en Cristo, si no estás en la presencia de Dios, no podrá experimentar el gozo de la felicidad, de la bienaventuranza, de ser llamado un hijo de Dios, una hija de Dios. Dios es un Dios bueno y misericordioso, y te invita solemnemente en este día diciendo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nada traerá mayor descanso a tu alma que ser saciado con el bien de la presencia de Dios en tu vida. Está cansado de buscar la felicidad, buscando agua en una cisterna rota, porque el problema es que todo lo que este mundo ofrece es una cisterna rota. aunque prometa estar llena de agua, es una cisterna rota que no retiene agua. Por eso, no importa que el hombre se beba, todos los alambiques llenos de alcohol que hay en el mundo, no podrá ser feliz. Porque la felicidad solamente la provee Jesucristo. Cuando nos trae a la presencia de Dios y nos permite vivir en la presencia de Dios, disfrutando de la comunión y de la vida que Él ofrece. Un día en tus atrios es mejor que mil fuera de ellos. Ven a Jesucristo, que en Cristo tendrá no el atrio, no la parte externa del templo. En Cristo tú tendrás a Dios mismo para que vengas a su presencia. Que Dios te conceda venir a Jesucristo. En Él está la fuente de la felicidad. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre, queremos agradecerte en esta hora tu palabra. Gracias por el don de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por la bienaventuranza de ser pacificadores y llamados tus hijos. Gracias por el privilegio que nos da de sentarnos hoy aquí para estar en tu presencia y oír tu santo evangelio. Te pedimos que tu Espíritu Santo ahora selle estas verdades bíblicas en nuestros corazones. Que a través de ello podamos experimentar el gozo supremo de vivir en la presencia tuya, Señor. Te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.